Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 28 minutos, ya con Ernestito Esquenón en las perillas, nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Está granizando realmente o ya paró?
Granizó forma importante sí, hace un rato.
Me imagino.
Le mandé ahí una fotografía de la...
La vimos. Bueno, hoy de mañana acá en Montevideo, te digo que no de ese tamaño, ¿no?
Sí.
Pero cayó un granizo, fue muy puntual, pero fue intenso también.
Sí, ahora vi una foto de algún amigo de Punta Negra allá en Piriápolis también, blanqueaba su patio, así que bueno, fue importante. Pero fue muy importante la cantidad de agua que ha caído, entre 11 y 11 y media, fue un diluvio,
claro.
Y ahora llueve, ¿no? Forma muy importante, pero bueno, también tenemos tormenta eléctrica, como ustedes.
Sí, completito, muy bien.
Una desgracia importante esta mañana en Montevideo, ¿no? Un trabajador del mercado Modelo falleció víctima de un rayo.
Cierto, sí, lo escuchamos hoy en producción, lo podemos creer, ¿no? Increíble realmente.
Bueno, ¿no? Lo que pasa que como que a veces me da la impresión que los ciudadanos no hemos tomado todavía conciencia de los peligros que significan algunos eventos meteorológicos, ¿no?
Sí.
Hay que vivir algún evento meteorológico, por ejemplo, hay que vivir algún evento con un rayo para percatarse de lo que significa la caída de un rayo.
Claro.
Y si uno siguiera estadísticas, yo desconozco, pero seguramente alguien con mayor conocimiento lo podría explicar, pero sí puedo percibir esto, es que de hace algunos años hacia acá son mucho más comunes las caídas de rayos en ciudades que antes.
Es cierto, sí.
Son mucho más comunes.
Es verdad,
han caído muchos rayos en la ciudad, ¿no? Uh-huh. En las diferentes ciudades. Entonces,
sí.
Hay que tener muchas precauciones. Lo ideal, mira, una vez me lo dijo un ingeniero de UTE esto, lo ideal cuando hay tormenta eléctrica es meterse en la cama, en casa,
claro,
con todo desenchufado, y aprovechar y dormir.
Si pudiéramos hacer eso.
No agarre ni el teléfono, no agarre ni el teléfono
si
celular cuando hay tormenta eléctrica, muchachos.
Lo ideal es cuando tenés gripe, te dice el médico, hacer 7 días de reposo y
te
pasa.
Está bien.
Y después lo ideal es que estás 3 meses con gripe porque nunca te la curás porque te pasás laburando.
Hay muchas cosas ideales, yo le estoy contando la idea de lo que pueda.
No, a mí lo que me da cosa es, a ver, si te parte, le decía hoy un poco en broma, un poco en serio, si te parte un rayo, es para vos, te va a partir así estés haciendo surf en Hawái. El punto es, está
usted
más
es
bueno...
Usted es muy determinista.
Está más bueno que te parta un rayo haciendo surf en Hawái que laburando changadón en el mercado.
Tengo
Modelo.
Mejores opciones para que te parte un rayo, pero no se la había decidido.
No la diría. Bueno, vayamos al tema.
Bueno, vayamos al tema. Hay decenas de liceos ocupados en todo el país.
Uh-huh.
Aquí en Maldonado están ocupados. El liceo 2 de Maldonado, el 1 de San Carlos, y seguramente en estas horas también están ocupando el liceo departamental que está aquí en la capital de Maldonado, el liceo número 1, ¿no?
Sí.
No hay clases en las escuelas, ni en UTU.
No.
Ademo Maldonado sacó un comunicado que acompaña el paro nacional parcial convocado por el PIT-CNT para mañana jueves.
Uh-huh.
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, ha hecho explícito y público su apoyo al decreto de esencialidad. Mientras tanto, la alcaldesa de San Carlos, que es Frente Amplista, ha hecho público su rechazo al decreto de esencialidad.
Mira.
O sea que estamos en un momento complicado, ¿no?
Qué momento.
Nadie lo hubiera soñado.
No, la verdad que no.
En realidad, porque a mí me parece que con este decreto el gobierno ingresó en un corral sin salida que va a tener un enorme costo político independientemente de cómo se resuelva este conflicto.
Sí. ¿De quién habrá sido la chispa, no?
Hay una pregunta pendiente. Todavía nadie sabe, nadie ha podido aplicar qué pretendía el gobierno con este decreto,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, yo creo que no sé si un ejercicio de autoridad, porque no sé si es el tono del gobierno, digamos, el ejercicio autoritario del gobierno, ¿no? Yo me animaría a decir que no, pero seguramente un mal consejo, seguramente un mal asesoramiento, seguramente la intención de resolver algo que no tenía salida y que no le encontraban. Lo cierto es que lograron el efecto contrario al que esperaban, ¿no?
Sí, yo digo que sí.
Se fortalecieron los gremios de la educación. Ayer, por ejemplo, en el IPA en Montevideo hubo una asamblea con más de 2.000 maestros de Montevideo y Canelones solamente, que debe ser la más numerosa que se recuerde de los últimos años.
Claro.
No es menor. Todos los gremios, hasta los gremios de docentes de la educación privada, que en las últimas paralizaciones habían estado callados, también han expresado su conflicto, su apoyo a este conflicto,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Por otro lado, también en la fuerza política se revelan las discrepancias y las contradicciones. Hay mucha gente que discute, votantes, militantes y dirigentes que discuten en las redes sociales a favor y en contra, ¿no? Esta mañana Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, se hizo algunas preguntas que a mí me parece interesante, ¿no? Por lo menos señalarlas.
Sí, sí.
¿Vas a construir cambios educativos denostando la imagen del docente, haciéndole perder credibilidad a la sociedad, generando la idea de que es un tipo que no quiere que tu hijo aprenda? No, dijo Pereira, y agregó, piensan que masacrando a los sindicatos van a construir una reforma educativa. Yo no sé, la verdad, no lo puedo afirmar, si en la visión del gobierno estaba esta actitud de masacrar a los sindicatos, ¿no?
Sí, lo dijo Pereira.
Mujica lo había dicho.
Lo dijo Pereira, utilizó esa expresión, pero viste que a veces hablás y después la matizó, porque realmente a veces uno está hablando y en el rápido fluir de las palabras, él después dijo, bueno, no, tampoco quiero decir que quiere masacrar al sindicalismo.
Pero bueno. Está bien. Es decir, no creo que sea la intención, yo realmente no creo que sea la intención de masacrar a los sindicatos, ¿no? Aunque Mujica dijo, lo leíamos ayer, está en el libro La Oveja Negra al Poder, ¿no?
Sí.
Esto hay que hacerlo mierda, textualmente, a los sindicatos de enseñanza hay que hacerlo mierda, pero bueno. Este es un tema que estamos ahora, a esta hora de la mañana, cuando hay un decreto de esencialidad vigente a partir de las 0 horas de la noche, los docentes están paralizados casi totalmente, y el gobierno tiene ofrecimientos. Si levantan la huelga, levantamos el decreto. Pero en realidad no es una solución ninguna de las dos cosas. Entonces nadie sabe cómo va a terminar esto, ¿no? Si esto sigue, digamos, mañana va a continuar aparentemente, ¿no?
Sí.
Pero si continúa en el tiempo, ¿cómo se resuelve esto? Es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién está dando pasos para resolver esto? La ministra de Educación y Cultura esta mañana expresó su confianza de que esto va a quedar resuelto a última hora de hoy. Veamos. Yo simplemente, con este tema quiero referirme a una generalización que hizo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, ayer, ¿no?
Uh-huh.
Me parece grave. Murro dijo ayer que hay medios que trabajan para mantener la conflictividad. Yo quiero decirle al maestro Ernesto Murro que si mañana yo dijera que hay ministros que trabajan contra el país, Murro, en todo su derecho, podría exigirme que dijera el nombre de ese o esos ministros.
Claro.
Con ese mismo derecho, le exijo a Murro que diga públicamente el nombre de los medios o periodistas que trabajan para sostener y mantener la conflictividad. Las generalizaciones son arbitrarias y siempre atentan contra la libertad.
Uh-huh.
¿Está?
Sí, sí.
Bien, ahora voy a seguir con el tema INAU 33.
Ajá.
Que, según me comentaban algunas fuentes ayer, el informe que presentábamos el pasado lunes tuvo enormes repercusiones, tanto a nivel público como institucional, ¿no? Incluso me decían que una radio de 33 que difundió públicamente en el informativo de mediodía, en el informativo de la noche, el audio de este informe, ¿no? La presidenta de INAU, Marisa Lindner, tomó cartas en el asunto, parece que hubo reuniones ayer mismo por este tema, pero esto va a continuar, y va a continuar por lo que le voy a contar ahora. Mire, esto sería como un cuentito, ¿no?
A ver si
se lo hago en tono de cuentito.
Bueno.
La directora departamental del INAU 33, la señora Blanca Arispe, tiene por costumbre hacerse trasladar de su casa en vehículo oficial y con chofer. Algo que no hacen todos los directores. Yo recuerdo al director del INAU acá, el director del INAU de Maldonado vivió mucho tiempo en una oficina, en el propio INAU, no tenía ni un departamento, ni una casa, no le habían asignado nada, vivía mucho tiempo en una oficinita, se quedaba ahí en la oficinita, ¿no? No tenía dónde vivir. Y andaba a pie, mucho tiempo anduvo a pie, o sea, se manejaba con lo que podía, ¿no? Era el director departamental, el Maldonado, ¿no? Bueno, resulta que la señora Blanca Arispe alguna vez se le pedía al chofer que la dejara en un lugar alejado de su casa, con la excusa de que a ella le gustaba caminar en ese barrio, ¿no? Salía a despejarse. Lo cierto es que en ese barrio donde ella iba, había un templo de un culto religioso al que la señora visitaba semanalmente. Como todo el mundo en 33 se conoce, como ocurre en cualquier ciudad del interior, a ella se le ocurrió la brillante idea de hacerse llevar por el vehículo de la institución, poniendo como pretexto que tenía que intervenir en una línea azul. La línea azul es la línea telefónica de INAU que recoge denuncias de maltrato o abuso contra niños o adolescentes, ¿no? Uh-huh. Es sabido, digamos, que las intervenciones de este tipo las hacen técnicos dispuestos para tal función. No debe haber en todo el país una directora departamental que se haga cargo de la línea azul, ¿no? Pero de esa manera, esta señora llegaba hacia ese templo con la investidura digna de una intervención oficial, ¿no?
Sí, sí.
La dejaba en la puerta. Esas visitas empezaron a darse en horario de trabajo. Entonces, en paralelo al usufructo del vehículo del INAU, con la disponibilidad del chofer, más las horas de la señora directora, ocurrió otro asunto. Parece que ahí donde iba tenía que pagar. Quiero avanzar en esto porque no quiero que esto suene discriminatorio, no es un problema con las religiones, no es un problema de actitud de esta señora. Bueno, sí, sí. Tenía que pagar. Entonces empezó a librar...
No voló.
Y, sí, ahí está, dígalo así, está. Le cobraban. Comenzó a librar pasajes 33 Montevideo, 33 otros lugares del interior, de forma indiscriminada. A nombre primero de un señor que es la pareja de la directora, y también de la titular del templo. Pero lo más interesante del asunto, de todo esto, lo más grave, es que para adjudicar esos pasajes, las firmas eran falsificadas por la propia directora. Tengo los documentos que revelan la adjudicación de pasajes y tengo una copia de la cédula de identidad de la titular de ese templo donde la firma no es la misma. ¿Está claro?
Sí.
Bien. Un tiempo después, producto de una denuncia anónima contra la dirección por muchísimas irregularidades, se supo que iba a llegar una inspección al departamento. Entonces la directora corrió a poner la casa en orden, o bueno, lo que podía poner en orden porque ya estaba muy desordenado todo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el de la línea azul. Y entonces, ¿qué hizo, no? Porque tenía que justificar algunas cosas. Entonces tomó a un niño de esa familia que fue ingresado al INAU, atendido por el Centro de Estudio y Derivación. Así, de esa manera, lograba argumentar la expedición de pasaje, ¿no?
Uh-huh.
Hasta ese momento, a la señora directora se le llevan contabilidad a 5 tipos de irregularidades, desde leves a gravísimas. Esa familia beneficiada, ¿no?, que aparentemente tiene como modus de vida los servicios religiosos en ese templo, viene recibiendo pasajes de parte de la directora departamental del INAU. Pero el siguiente paso, hubo un paso, porque se ve que la señora se sentía bien con ese servicio religioso, ¿no? Entonces empezó a costarle cada vez más, los pasajes no alcanzaban. Entonces ingresó a toda la familia de esa casa, de ese templo, a la modalidad de familia amiga.
Se fue complicando cada vez más.
Entonces, además de percibir pasajes, tenía una liquidación mensual que percibe desde octubre del 2014, recibe dinero, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Concretamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por la atención más todos los beneficios que otorga la institución como partidas especiales. Por último, para que quedara todo cubierto, esa fue una familia beneficiada, viste, que a veces te cae la grande, ¿no?
Sí, sí.
También ingresó una de las hijas como tallerista al INAU.
Completito.
Sí, completo. No es lo único.
No es lo único.
No es lo único, no, porque en realidad...
¿Qué más
hay? Sí, hay más, sí, hay más. Hay un señor que renunció a su cargo, ¿no? Y siguió cobrando las extras por 3 meses.
Mira.
No sé si él las cobraba o eso no está claro, pero está la renuncia del señor,
claro.
en mi poder la copia, la renuncia
claro.
del señor, y después están las planillas con las liquidaciones de horas extras y está
y
el
figura.
Señor ahí.
Claro.
El señor renunció en marzo y aparece 3 meses después cobrando las extras.
Claro, imposible. ¿Mm?
Sí, es muy raro, ¿no?
Muy raro.
Bueno, hubo una inspección por parte de la directora general de Inspección General, la señora Cristina Azambulla, que constató que había elementos contundentes, como por ejemplo, algo que señalábamos el otro día, el cobro de viáticos dobles.
Sí, sí.
que hubieran debido servir para separar, investigar y separar del cargo, por lo menos, a esta señora. Nada de eso se hizo. Mucha gente se pregunta, pero fíjate qué curioso, ¿no? Ya hemos señalado varias cosas.
Sí, ya alcanza, varias con esto alcanza.
Varios casos de nepotismo, la compra de electrodomésticos, vestimenta, arreglos en su propia residencia, utilizando al carpintero para su fructo, al sanitario, al electricista, cheques que superaban los montos establecidos. Bueno, hay un montón de historias.
Y ahora todo esto que está contando.
Además de todo esto que incorporamos hoy. Ajá. Estamos hablando del INADU 33, señores, que debe atender a los más pobres del departamento,
sí,
¿no?
Sí, sí, es
realmente. Por la duda que alguien se haya perdido en toda esta historia, ¿no?
Claro,
que capaz que creen que estamos hablando de un banco.
No, claro.
Bueno, hay un problema. Hay un problema en todo esto. El que, como siempre, el que denuncia es el que paga el pato, ¿no?
Sí.
Está claro, siempre ha pasado. Esta es la historia de este país, ¿no? El que denuncia es el que paga el pato.
Lamentablemente.
Si el que denuncia quiere hacerse de las pruebas, lo acusan de haber incurrido en un delito. O sea, alguien que quiera denunciar un delito, que quiera, por ejemplo, fotocopiar documentos, hacer otra historia, es acusado de un delito.
Increíble.
Entonces, ¿quién se va a animar a denunciar algo?
Totalmente, claro.
Ha pasado también, y está varias fuentes que hemos consultado, tanto en 33 como a nivel nacional, nos han confirmado esto, que luego de que se presentó, nosotros les dijimos que ya hay una comisión investigadora sobre esto, no hay una investigación administrativa, no una comisión investigadora, sino una investigación administrativa sobre esto desde el año pasado, ¿no? Pero bueno, no ha pasado nada, ya ha pasado bastante tiempo de esto y no hay ninguna resolución. La idea de la señora siguió para adelante con toda su historia, ¿no? Lo que ocurrió es que la señora empezó a sospechar de los funcionarios del INAU y entonces empezó a tomar represalias o a maltratar sistemáticamente a todos los que ella sospechaba que eran los que podrían haber hecho la primera denuncia anónima, ¿no?
Claro.
Yo no sé si le invocó o si no le invocó.
Pero hay que sumarle esta actitud, ¿no?
Hay
después
que
de todas las irregularidades,
esta...
la persecución de aquellas personas que ella entiende pueden haber sido los que develaron estos hechos.
Mira, para decirlo claro, yo no le envidio el trabajo que tiene la señora Marisa Linder. Quiero reiterar, está fuera de todo esto porque ella ingresó hace poco al INAU y esto viene de la época de Javier Sosamendi, que sí tiene responsabilidades en esto. Porque Javier Sosamendi y el señor Dardo Rodríguez, que era una especie de inspector regional y que en su región ha tenido un montón de problemas, porque recordemos, era inspector regional en Cerro Largo y terminó el jefe departamental procesado, ¿no?, por aquel caso de violación de menores. No él lo violaba, pero bueno, digamos, fue omiso en atender las denuncias, ¿no? Hay situaciones graves. Me dicen que en La Valleja también hay muchos casos de nepotismo con estos talleristas. Bueno, me han ratificado lo que le conté el otro día a propósito de que el propio Gonzalo López hizo ingresar a dos de sus hijos como talleristas en el INAU. O sea, está muy grave la situación del INAU.
La verdad que sí.
Y está muy grave porque estamos hablando de una institución que tiene una tarea muy noble, porque a veces hablamos del INAU solamente referido al SIRPA, ¿no?
Sí.
El INAU es bastante más que eso.
Por supuesto.
Bastante más. Nos estamos olvidando que hay mucha gente que se está abusando en beneficio propio.
Tenés que hacer un bien y en realidad estás haciendo terrible mal, ¿no? Es absolutamente contradictorio. Ya estaría mal en cualquier otra repartición, pero parecería ser como que choca más a la vista que ocurra en estos lugares tan sensibles en donde se trate de ayudar, quedarte con la ayuda.
Yo he tenido muchas interpretaciones de por qué ocurren estas cosas en estas horas, ¿no? Es decir, muchas fuentes que yo he consultado asignan responsabilidades aquí y allá, aportar o tal cosa, ¿no? Básicamente, si yo tuviera que poner un denominador común a esto, y bueno, también tiene que ver con el clientelismo político, es decir, porque se ha recurrido para cargos de particular confianza a personas del entorno militante de muchos. Que no quiere decir que... Eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que no sean los más adecuados. O sea, capaz que dan de confianza a esa persona, pero no los más capacitados. Esto nos propone, como tantas cosas, el INAU, como nos propone ANCAP, y nos propone cada cosa que veamos, que vamos a tener que prestarle a futuro inmediato mucha atención a cómo funciona el Estado, porque estas cosas se reproducen en todos lados.
Estamos de acuerdo.
Y entonces tenemos un Estado que todos queremos que siga sirviendo a la ciudadanía, que todos queremos que esté al servicio de la gente, pero que en realidad es usado por mucha gente en beneficio propio.
Está clarísimo, Carlos, está clarísimo, nos quedamos pensando y por supuesto quedan estas nuevas denuncias sumadas a un caso que es realmente tremendo, la verdad, no hay otras palabras, pero ya a esta altura no nos sorprende nada, así que la seguiremos, ¿te parece?
Me parece que sí, seguramente mañana pasado tendremos más noticias.
Sin duda.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Buena jornada y espero que no se mojen mucho.
Lo mismo para vos, ¿eh?
Gracias, chao. Un abrazo.